Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Yes. A todos los que están escuchando Radio Metrópoli, muy buena mañana, es jueves. Estamos a 28 de marzo, Jueves Santo. A todos los que toman con mucha seriedad por las celebraciones religiosas, les mandamos un saludo muy cordial. Y para todas las personas para quienes estos días, más que de formalidad religiosa, sin que esto signifique ningún calificativo, sino que son días de descanso, igual les mandamos un abrazo. Totalmente en vivo a través de Radio Metrópoli, los saludamos con mucho gusto en Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les deseo una muy bonita mañana. Qué bueno que están en la sintonía de Radio Metrópoli. Les quiero recordar de entrada, aparte de nuestros saludos muy cordiales, no tenemos el servicio de telefonía, son días de asueto. Hoy no está con nosotros Lulu Torres, así que pues les invito a que se comuniquen por la vía del WhatsApp. Déjenme recordarles cuál es el número telefónico para que ustedes ingresen a este grupo muy familiar donde hay puntos de vista, críticas, motivos de carcajada, de todo compartimos aquí, siempre rogándoles que pongan su nombre para poder tener la charla cotidiana que se desarrolla a través de WhatsApp. También les suplico que su mensaje sea breve para que podamos tener la mayor parte de contactos y lecturas posibles. Anótenle. 33 22 23 27 38. 33 22 23 27 38. El mecanismo es facilísimo. Usted abre en su teléfono la libreta de direcciones o el espacio para tener contactos. Anota este número, le pone ahí Radio Metrópoli y ya nada más se va al WhatsApp. Y si le puso Radio Metrópoli de nombre a este número, pues ya puede estar en compañía de todos nosotros. Así que a todos los saludo con mucho gusto, reiterando que a través de WhatsApp estaremos en contacto y también a través de nuestras cuentas de la red social X, arroba Jonás Gal y arroba Mario Munoz guión bajo. Mi estimado Mario, ¿cómo ves el Jueves Santo? ¿Cómo te va esta mañana? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen día de descanso. Creo que hoy ya se relaja un poco más la actividad entre este jueves y viernes. Entonces, le deseamos lo mejor. Aquí estamos nosotros en vivo y a todo color. Si suena mucho el teléfono, yo le caigo a contestar, Jonás. Bueno, me ofrezco para ser el que conteste las llamadas del auditorio. Y a ver, aprovechando que estamos en periodo vacacional, ayer por fin, después de... pues que como 2 décadas, ya tenemos una autopista a Puerto Vallarta completita, 2 carriles por lo menos, Jonás. Entonces, híjole, pues yo creo que los motociclistas esos que andan, se aventarán sus 2 horas, y en automóvil de 2 horas y media, 3 horas y media, lo que nos están presumiendo, con una velocidad restringida, claro, no va a ir a 200 por hora. Pero qué buena noticia, ¿no? Ya me dieron hasta ganas de ir a Vallarta.
Ah,
¿no,
pues
no habrá viáticos gratuitos por ahí?
Pues mira... no sé, de aquí, la verdad es que volteo para todos lados y no veo nada.
No se ve alguien, si alguien quiere cooperar, vámonos y le platicamos le echamos una crónica de cómo se pone la cosa, porque hay que recordar que la zona después de Plan de Barrancas, pues se pone la cosa muy fea, porque a veces tú quieres ganar el tiempo, sales a las 5 o 6 de la mañana de aquí a Vallarta y todo bien, pero en la zona de 1 carril de ida y 1 de vuelta, si había un accidente, te llamabas, era un bronconón porque era la pérdida de tiempo. De regreso, pues es lo mismo. Por eso, pues, las recomendaciones, de entrada, salga más temprano. Y si se regresa, pues no se quiera regresar a las 2 de la tarde. Porque luego dice, no regresé, ya había un trafical en Guadalajara.
No, pues claro.
Pues oiga, pues véngase por lo menos 7, 8 de la mañana. A veces le quieres regatear al hotel, ¿verdad? Dice, no, todavía me queda hasta las 12. De las 12, dejamos las maletas en los baños y nos metemos otro rato a la playa. Y ya cuando volteas,
ya viene,
el reloj son las 6 de la tarde y ya voy a llegar a la 1 a Guadalajara.
Sí, sí, y además ya vienen ahí por la carretera olorosa a sal, porque pues ya no alcanzaron a bañarse.
No, no, ¿qué historia? No, ¿a poco no le ha pasado eso? Que se llega el día... y en promedio, yo creo que el promedio de las vacaciones de la gente es, pues, que 2 noches, 3 días más o menos, ¿no? Creo que es un promedio. Y en el tercer día, que le advierten en el hotel, a las 12, las maletas fuera. Si no, sanción. Paga el día completo. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde dejamos las maletas? Y seguimos en la playa. Y el clásico amigo que llega con el cartón, ¡pérate, ya nos íbamos!
Pues, quedando. Pues sí, así sucede, mi estimado Mario.
Pero sí, cuéntenos usted si va a Puerto Vallarta, si ayer se lanzó, a lo mejor ya tiene la primera experiencia. Es una buena noticia, lo que sea de cada quien. Eso hay que subrayarlo y ojalá de verdad haya menos accidentes y el tráfico sea más fluido.
Pues mi estimado Mario, déjame saludar a quienes ya están escribiéndonos a través de WhatsApp. Ya va Mario a tomar alguna llamada, a ver en la medida en que el tiempo nos alcance. Blanca Rubalcaba, ¿saben qué ha pasado con la señora buscadora que sacaron de su domicilio y que al llevársela a ella mataron a su esposo y a su hijo? Pues señora Blanca, no, aún no hay noticia. Seguimos con ese pendiente entre tantos otros. Sí, recuerdo ese caso, siguen pasando los días y al pendiente de ese tema. Por aquí te agradecen, Mario, el señor Antonio Rangel, por la recomendación. Ya vi la serie de Los Caballeros, está genial, felices Pascuas.
Bueno, yo tengo una puntualización de las películas. Cuando veo una que me atrapa y la termino de ver, es garantía de que está buena. Y esa, ¿cómo salen ocurrencias? Tú también ya te la echaste, ¿verdad, Jonas?
Sí, está muy divertida.
¿A poco no te atrapa?
Sí, ciertamente la construcción de la historia,
la música
está muy bien hecha. Guy Ritchie es el autor de la serie. No dirige específicamente los capítulos, pero se le recuerda mucho, pues por sus relaciones personales. Creo que fue esposo de Madonna, una cosa así. Pero no, la serie está, lo diría de esta manera, típico humor inglés, muy específicamente británica.
Échesela en este fin de semana.
Bueno, por aquí también nos saluda Vero Rubio. Buenos días, qué bueno que están. Pues aquí con mucho gusto. Hay comunicadores y periodistas que a gusto se van de vacaciones como si el mundo se detuviera y una se queda con cara de what, dice Vero Rubio. Bueno, nosotros aquí estamos con mucho gusto, sí. Las noticias nunca se detienen.
Y tan no se detienen que ayer le dieron un batazo a Alberto Esquer.
Ah, ¿cierto?
Bolas. Pues adiós, ¿no? Él dice que todavía, pero ya.
Está, si recuerdas, hay dos juicios. El otro también tiene toda la finta de que no va a proceder.
Qué feo, ¿no? Es la primera vez que ocurre esto.
Pues que Mario, sí tiene razón Alberto Esquer en decir, me quitan la candidatura después de haberme dado el registro, pero lo que no se puede defender es que no contestaron los procedimientos.
Yo creo...
Pues ahí no hay manera, y es el razonamiento de los magistrados. Pues se te avisó en tiempo y forma, pues ¿qué hacemos?
Pero fíjate, tú ahí dirías, oye maestro, ¿no me avisaste a mí? ¿Le avisaste al partido?
Pues es que así procede, Mario, así está la ley.
Y si el partido no me quiere, pues oiga, qué mala onda. O sea, es que se ve una jugada muy, iba a decir una mala palabra, no, muy porky.
Pues sí, muy sí porky, con toda la intención.
A ver, usted imagínese, usted es un personaje político en Jalisco, de la cúpula, incluso iba a contender por la gubernatura y se supone que en teoría estaban allí conflictuados con Pablo Lemus. Y luego lo que ocurre es que se posiciona Alberto Esquer y prácticamente se convierte en el gran operador en el interior del estado. Entonces se registra para la fórmula con Mirza Flores para ir en primer lugar, Mirza en segundo lugar, inicia campaña y 20 días después te dicen, oye, el partido le notificamos en dos ocasiones que modificara las fórmulas en los estados para que quedara como tú quieres.
¿En la paridad?
Porque en la paridad están incumpliendo. Híjole, y dice el INE, adiós, tú no eres. Y luego tú impugnas y te dice el tribunal en una primera parte, no vas por haber fallado en las notificaciones. Y me parece, en serio, es hasta triste la situación que más de 20 días después de hacer campaña. O sea, hasta bailaste con lana.
No, y pues ya hasta los señalamientos. Acuérdate que también Carlos Lomelí sale y dice, ¿y esa publicidad cuándo la quitan? ¡Órale!
Pues ahora sí la...
No, ya, y tiene razón.
¿Ya para qué la quita?
Pues es obligatorio que la quiten.
Ajá, el Instituto Electoral.
Bueno, al menos es obligatorio, Mario, está en la norma.
Es el que la debería de bajar, pero dice, pues no tengo el suficiente personal, así es de que culminamos a los partidos políticos para que la retiren. Lo que sea de cada quien, qué mala onda se vio Dante Delgado en dejar abajo a Alberto Esquer. si el pasado sábado vendría este Jorge Álvarez Máynez y le dijeron, no, no vengas a Puerto Vallarta, no eres bienvenido, yo supongo que se cerró la frontera, ¿no?
Pues desde mi perspectiva, Mario, y por ahí así lo anotaba en un espacio también por escrito, creo que este ya es un tema cerrado. Me refiero a que la fractura es irreversible. Ya después de las elecciones y cuando todo este capítulo de la vida pública se haya resuelto, quizás haya tiempo de buscar algún acercamiento. Ahora no, esto se acabó. No me parece que haya nada que resolver y me genera pues curiosidad ver cuál va a ser la reacción de personajes como Pablo Lemus, porque esta salida de Alberto Esquer afecta a la campaña por la gubernatura. Mirza Flores, que estará esperando a algún compañero. Estamos adelantándonos un poquito.
¿A quién subirán?
Pues el que quieras. O sea, ya es un tema.
¿Salvador Zamora?
Pues habrá personajes que a lo mejor reciban esto como una bendición. ¿O Salvador Caro?
No, él ya está en Morena.
Es cierto, ya se fue de Movimiento Ciudadano. Lástima. Ya no le tocó. Bueno, pues cualquiera puede
anotarse. Ha de haber dicho, ay, la regué, me anticipé.
Pues nadie conoce el futuro ni lo que está pasando.
No, pero ya se registró como candidata Claudia Salas.
Sí.
¿Quién más quería ser senador? Acuérdate.
No, pues es una lista muy larga, pero...
no, era esta Claudia Munguía, pero esa es por el PRI, PAN, PRD.
También quien se había manifestado en la búsqueda del Senado, pues era Ricardo Santillán, presidente municipal de El Salto. Nada más que ahora ya es candidato a diputado, ya está registrado en esa candidatura para una diputación federal. Pero bueno, pues en una situación extraordinaria, me imagino que muchos dicen, qué pena, Alberto, es que lástima. ¿Puedo ir yo?
Bueno, pero es en segundo lugar.
Pues bueno.
Tiene que ganar, forzosamente, esa fórmula. En fin.
Pues así las cosas esta mañana. Les recuerdo que estamos esta vez en WhatsApp y déjeme darle lectura antes de que el señor Luis Durán, que él también nos acompaña, él es, pues digamos, compañero de causa, donde tenemos por aquí el WhatsApp rapidísimo antes de ir a una primera pausa, porque aquí se nos habían quedado pendiente. Jonás dice, ustedes están como nosotros los taxistas, tenemos que trabajar para pagar la liquidación, el chivo y la gasolina. Saludos, dice Manuel Francisco. Pues más o menos igual, nada más nosotros estamos conduciendo otra cosa, usted el vehículo y nosotros aquí el programa. Héctor Reyes nada más nos dice, buenos días, saludos, eso es todo. Muy buenos días, Héctor. También por aquí Gloria, no nos puso su apellido, gusto en escucharlos en vivo y no grabados. Gracias por acompañarnos en estos días en los que muchos descansan. Antes nuestros padres y abuelos guardaban los días santos, no se escuchaba la radio, sí se prohibía. Se prohibía escuchar la radio, era como una norma de comportamiento. Saludos y un fuerte abrazo igualmente para usted, Gilberto Naranjo. Mario, Jonás, los saludo desde mi trabajo en Indiana, cerca de Chicago.
¿Qué tal?
Gracias por estar en cabina mientras otros disfrutan las vacaciones. Don Gilberto, que esté usted muy bien y que también le vaya muy bien en su trabajo por allá en los United. Este fin de semana hay que tener extra de cuidado manejando en las calles y también en los bancos, nos dice Guillermo Farner. También le mandamos saludos y cuidado al ir a retirar algún cajero automático. ¿Cómo se llama la serie que recomiendas, Mario? Preguntan por aquí.
Los Caballeros o The Gentleman.
Así es, Víctor Artemio Valle pregunta y está ahí en la plataforma de la N. Hola, guapos.
¿Qué se toma?
No nos puso Ana Luz Navarro. ¿Cómo se llama la serie? Ya lo acaba de comentar, Los Caballeros. Y por aquí, nada más para saludarlos a bordo de mi Uber. Ustedes sí trabajan, no como otros, dice Adalberto Gómez. Bueno, pues los que pueden descansar, que descansen. Nosotros aquí con mucho gusto, Adalberto.
Oye, hoy los Uber están de descuento, ¿no?
No tengo idea, Mario.
Pues no hay hora pico, ni modo que...
Bueno, sí.
Que la apliquen.
Pero también pasa que como hay muy poca demanda...
¿A poco?
Pues también puede suceder. Ramón Pérez... Escuchándolos como siempre por internet en mi trabajo, es operador de tráiler. Gracias, don Ramón, que todo vaya muy bien.
Y siempre les tiro a los traileros, pero a usted le mando un saludo.
Se la perdonas.
Ya me tienen, asustado, cada que voy, Mario, a Pepa, en todas las cunetas se te dejan ir como si... yo siempre digo que ni a los charros de Jalisco te arrean así.
Bueno, pues yo me imagino que nuestro radio escucha te agradece la excepción. Y por aquí Manuel Álvarez, ¿qué pasará con los trabajadores del campo de golf que se expropió a Salinas Pliego? La indemnización o liquidación, pues es su derecho, si ya no van a tener trabajo, y si estaban contratados, si no era nada más por las propinas, pues pueden exigir también su liquidación, claro. Y por aquí a Maleni Rodríguez también le mandamos muchos saludos, gracias por escribirnos y dejarnos sus buenos deseos. Qué bueno que están con nosotros, dice también Marta Delia Palos Mendívil. Y por aquí dice Eugenio Ayala, saludos, la jugada que le aplicaron a Esquer fue tipo Pumba.
Bueno, ¿qué es eso?
Pues puerco y salvaje, Mario. Así la jugada. Y ayer fui a Tapalpa, dice Francisco Padilla, vi una buena noticia para Mario. No hay vendedores de pitayas en ningún punto del camino ni en Amacueca, para que no sufra. Ah, pues ve a Tapalpa.
¿Cuándo Mario es la temporada de las pitayas?
Ya en tiempos de calor. De hecho, habían anunciado que ya por aquí en las nueve esquinas ya iban a estar desde esta semana, cosa de darse una vuelta.
Aquí en Amacueca se está poniendo bueno.
Y también al señor Estrada, don Benjamín, y a su hijo Abraham Estrada les mandamos un saludo muy cordial. Nos los encontramos hace... pues unos meses, un par de meses,
abrazo.
Los saludamos. Y por aquí...
¿Son los del Mercado del Mar?
Así es. Los señores Estrada, Benjamín y...
¿No te debes algo por allá, Jonás, de la última apuesta con las Chivas? Porque no he sido notificado del pago.
Pues no ha llegado el mensajero, supongo, Mario. Pero ya pronto. Bueno, ¿qué te parece, Mario? Gracias a todos los que siguen escribiendo. Nosotros seguimos en vivo y además al regreso tenemos una entrevista. Como ya es temporada en la que toda la intensidad electoral... pues digamos, va a estar al máximo porque el domingo inician las campañas municipales y por las diputaciones locales, pues vamos a estarle dando voz a diferentes actores políticos y esta mañana nos acompaña el candidato a diputado federal por el Distrito 8. Ellos ya están en campaña, no vayan a decir, no se adelanten. Ellos ya están en campaña, Juan José Hernández. Le dicen el Choco, yo repito el apodo con mucho respeto, ya él nos dirá si se puede o no, pero después de esta primera pausa platicamos con él.
¿Todavía es líder del sindicato?
No. Ya está aquí con nosotros, enseguida le preguntamos cómo responde la gente en el Distrito 8, un distrito de comportamiento muy peculiar en las elecciones, donde hay mucha alternancia y donde la contienda también estará muy cerrada.
¿Cuál es el distrito con más población, el 9 o el 10 o el 8?
No, debe tener más población el 9, pero además la distritación, que es relativamente reciente,
también
trata de dejar equilibrada la población. Por eso hay distritos muy amplios territorialmente y otros pequeños territorialmente aquí en la ciudad, pero con una buena cantidad de habitantes.
El 8 es donde hay el mayor promedio de población con escolaridad.
¿No será el 10, Mario?
Según es el 8.
Bueno, eso ya nos lo dirá por aquí Juan José Hernández. Bueno, les insisto, no están los teléfonos funcionando, pero con mucho gusto estamos en WhatsApp. El número del WhatsApp, 3322232738. Además de nuestra cuenta de la red social X, @Jonascal, @Mario_. Pausa y volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias a todos los que se siguen comunicando. Acaba de escribir Edith González Núñez. Nos agradece que estemos en vivo. Para nosotros es un privilegio, señora Edith. Gracias. Una recomendación y petición. Escuchar, por favor, lo que se comentó en el programa anterior a ustedes acerca de lo que dijeron e hicieron ciertos diputados locales cuando se les pedía apoyo para aprobar la ley de donación de órganos. Es increíble. Fue en el programa de las 8 de la mañana con Víctor Montes y una asociación civil. Sí, sí, Edith, pues bueno...
Pero ya se aprobó esa legislación.
Ya se aprobó la legislación, pero entiendo pues la queja de, sobre todo, de las asociaciones que impulsaron este tema. Y en esta mañana nosotros saludamos con mucho gusto a Juan José Hernández. ¿Le decimos el Choco o cómo se anda presumiendo?
Choco.
Choco, muy bien.
Choco. El famoso Choco.
Su amigo y servidor.
Gracias, Juan José Choco. Bueno, usted en este momento es candidato a diputado federal del Distrito 8 en la coalición Sigamos Haciendo Historia, que son toda la coalición en el estado. Es Morena, PT, Partido Verde, Hagamos y Futuro. Y además, pues compite en un distrito complicado porque Morena no ha podido ganar ahí, pero el escenario está puesto. La contienda les da oportunidades, en teoría, equitativas a todos. ¿Cómo está y cómo fue que llegó a esta candidatura?
Claro. Buenos días a tu radioescuchas, gracias. Les agradezco, Mario, Jonás, por darme un espacio, ¿no? Para hablar de mis convicciones, de mis ideas y de lo que he hecho, ¿no? A lo largo de mi vida. ¿Cómo llego? Por una invitación directa de la doctora Claudia Sheinbaum. En el último minuto me invitan y me dicen, literal, ¿no? Que si tengo los papeles a la mano, porque me invita la doctora Claudia Sheinbaum a una a participar por el Distrito 8, ¿no?
¿Qué son los papeles?
Los documentos, ¿no? Lo que te piden para poder ser candidato, ¿no? Desde tu RFC, contrato de domicilio, los temas administrativos, ¿no? Soy muy ordenado en ese sentido. Y claro, ¿no? Lo tenía todo a la mano y por supuesto que acepté de manera inmediata, ¿no?
Les dijo, bueno, no estaba preparado.
Imagínate.
¿Y, ¿no? ¿Y dinero?
Mande bien, bien.
¿No pide dinero?
Fíjate que no, ¿no?
A mí ¿en serio? ¿No hay ninguna...?
¿Una cuota de decir,
no,
vente pero te vas a mochar?
Y no lo digo que para pagarles, sino decir, bueno, si quieres ser candidato debes tener un mínimo de fondos, pues si no.
Para la campaña te refieres.
Sí.
Fíjate que no, en ese tema superviene el partido, definitivamente no me ha hecho falta nada, le pagan a los proveedores en tiempo y forma, pero es difícil ser un proveedor, debes estar dado de alta ante el INE, tener una serie de requisitos, y en ese sentido, muy cumplido, creo que también el partido con el tema de los proveedores, ellos se encargan.
Bien, ¿y qué le dice la gente? Ya llevan 28 días de campaña.
Okay, no, mira, muy enojada la gente, hay una crisis, y también hay que ver y hablar del distrito, ¿no? El distrito es muy amplio, tiene 400,000 votantes.
Recuérdenos más o menos los límites para que el auditorio lo identifique, incluso si forma parte de...
Claro, mira, está por ejemplo la colonia del DEAN, la Ferrocarril, sí. La 5 de Mayo, la zona industrial, pero puedes, estamos hoy aquí en el distrito 8... lo que viene siendo Providencia, Colomos, Monraz,
Surponiente,
está todo zona centro, como alcalde Barranquitas, Colonia El Retiro, y de ahí vengo. Yo vengo de la Colonia del Retiro, ahí tuve mi infancia, ahí tuve mi... no estudié la secundaria en El Retiro porque El Retiro no tiene secundaria, ¿no? Entonces, yo le voy a apostar muchísimo a la educación y yo creo que soy producto de la universidad pública. Vengo de una familia donde si no hubiera sido por la universidad pública, pues no sabría yo, ¿no? En este momento donde yo estuviera, el día de hoy soy ingeniero biomédico, tengo una maestría en gerencia en salud, estudiando un doctorado en ciencias de la salud ocupacional.
¿Y quiere ser diputado?
He tenido la oportunidad de estar incluso en Harvard, haciendo algunos cursos en gerencia, y creo que la política es para servir, y quiero ser diputado por el Distrito 8. Y todavía, más allá, voy a ser el diputado del Distrito 8.
Juan José, déjeme preguntarle, al margen de los resultados todavía pendientes,
sí, claro.
Tenemos que llegar al 2 de junio, y pero usted tiene la oportunidad, finalmente no cualquiera es candidato, y en Morena en particular y en la coalición, pues hubo muchas fricciones internas, pero eso ya sucedió. Sin embargo, pareciera como que su hoja de vida lo ubica usted en espacios muy diferentes. No me lo imagino nada más sentadito ahí en la Cámara de Diputados levantando la mano y siguiendo órdenes. ¿Sí se da cuenta de que así se comportan en la fracción de Morena?
Mira, desde que nos invitan, y lo voy a decir, tengo un origen 100% universitario, crítico. Somos la cuarta economía del país aquí en el estado de Jalisco. Quiero ser el diputado de la educación. El 16% de los mexicanos tienen un grado académico universitario. Jalisco está por debajo de ello. Y yo lo que quiero, fíjate, nada más en Jalisco, uno de cada 10 tiene un grado académico universitario. El día de hoy me acompaña a esta entrevista mi hija. Tiene 13 años. Y yo sí quiero que mi hija tenga un grado académico. Porque,
cuando dice grado académico es haber estudiado una licenciatura.
Haber estudiado una licenciatura.
Ya.
Y yo creo que le tengo que apostar al tema de la educación, es lo único que nos puede sacar adelante, educación, salud y muchísimo deporte, ¿no? O sea, y lo voy a decir, ¿no? Literal, hace 24 años me recibe el servicio público, tengo 24 años de servidor público y me recibe como intendente en el Hospital Civil de Guadalajara. Si yo no hubiera estudiado y si la Universidad de Guadalajara no me hubiera permitido tener la oportunidad de estudiar, pues a lo mejor seguiría, ¿no? De manera muy orgullosa siendo intendente, ¿no? Mira, hoy, 24 años después, soy ingeniero, gracias a la Universidad de Guadalajara, hice una maestría, he tenido la oportunidad de conocer algunas partes del mundo, y lo que hoy le digo a todos los taxistas, a todos los operadores de camión, el Distrito 8 tiene 79 mercados, tiene 79 tianguis, a todas esas personas que se están ganando la vida desde muy temprano, pues va a ser el diputado que a sus hijos les quiero ofrecer la oportunidad de que haya más espacios, ¿no? Fíjate, hay 3.8 jóvenes ahorita estudiando un grado universitario, pero entonces 6.2, ¿dónde están? Entonces, vamos por más espacios para ellos, para que estén en las universidades públicas.
¿Y cómo lo hace siendo diputado?
A través, mira, todo es a través de presupuesto.
Ciertamente.
O sea, y me lo dijeron muy claro en la maestría, ¿no? El programa de salud más exitoso que tiene México, ¿cuál es? Pues el programa de vacunación. Pero también este tiene los fondos suficientes para poder salir adelante. Cualquier programa, cualquier política que salga sin fondos está destinada al fracaso. Voy por los fondos necesarios y suficientes para la salud del estado de Jalisco.
Fíjese, 133 colonias, problemas como inseguridad, movilidad, ambulantaje y gentrificación. Población con 41% con licenciatura. Sí es un distrito complicado.
Sí, claro. Y fíjate, a lo mejor 41% de licenciatura, pero en Boston ahorita 500,000 de personas están estudiando un posgrado. Aquí en Jalisco solo 18,000, o sea, tenemos que apostarle a la educación, tenemos que apostarle a las competencias, tenemos que apostarle a la salud. Somos el primer lugar en desnutrición en Jalisco. Para mí sería muy sensato decir...
A ver, un poquito detengámonos en ese dato. ¿Primer lugar en desnutrición?
¿Nutrición en Jalisco?
Sí. ¿Jalisco en comparación con todo el país?
Sí, claro, es el primer lugar en desnutrición. Entonces, también tenemos que pensar en nuestros niños de primarias y secundarias, porque nada más hay más de 236 primarias en este distrito, ¿no? Y hay 76 secundarias. Entonces, tendríamos que pensar... Miren, les voy a contar un poco de mi historia. Pues muchas de las veces mi mamá me regañaba, ¿no? Incluso el famoso chanclazo. ¿Cómo que no tienes aprovechamiento académico? ¿A qué te mando a la escuela? Pues me mandaba con el estómago vacío, ¿no? ¿Cuántos niños en Jalisco están con el estómago vacío, ¿no? Yo creo que tenemos que visibilizar y sensibilizar. Y claro, entiendo, Jonás, que voy a ser uno de 500 diputados, pero una persona muy aguerrida que va a hablar con datos estadísticos, creo en los números, creo en la ciencia, me considero una persona de ciencia. Incluso ahorita estoy trabajando con mis alumnos dos artículos científicos y con datos académicos voy a alzar la voz desde la Cámara de la Unión.
¿De qué da clases?
De ventilación mecánica, mi expertise está en el área de la ventilación mecánica.
A ver, denos una explicación, si se oye así como que, ¿y eso qué?
No, es la manera. Todos nosotros ahorita estamos...
Perdón la ignorancia.
Todos ahorita nosotros estamos respirando de manera fisiológica, es decir, inhalo y exhalo. Pero cuando a una persona, hombre, mujer o niño, pierde la posibilidad de respirar o de llevar a cabo el intercambio gaseoso, entonces ahí entra la ventilación mecánica. En esa área está mi expertise, en esa área hice mi tesis y ahí acompaño ya muchas generaciones de técnicos en terapia respiratoria. Mis alumnos, un fuerte abrazo y estudien.
Bueno, ingeniero biomédico, hay que aclararlo.
Sí, claro.
La nueva carrera en la normal a partir de agosto. ¿Le va a tocar dar clases ahí o qué?
Yo doy clases en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Bueno, Juan José, hay muchos comentarios que están empezando a llegar de entrada aquí y hablando de las cuestiones prácticas, Stephanie Solini se comunica. ¿Dónde pueden hacerle llegar propuestas ciudadanas? ¿Dónde le hacen llegar?
Soy muy cercano a la gente y les voy a dejar mi número de teléfono personal y el único que he tenido en 24 años, ¿no? 33-13-96-04-91 es mi número personal y yo lo contesto.
A ver, vamos a repetirlo.
33-13-96-04-91 es mi número personal y yo lo contesto.
Bueno, pues ahí está ya la oferta. Ahora, por otra parte, ciertamente hablar de educación, Juan José, pues creo que es un tema muy taquillero. No conozco personas que lo consideren, digamos, poco pertinente. Todo mundo habla de la educación, es ya casi como un lugar común decir que con la educación progresamos y mejoramos. Pero la candidatura a una diputación pues tiene que abordar una agenda muchísimo más amplia, sobre todo por la diversidad del Distrito 8. No es lo mismo caminar las calles de la colonia Providencia o de la colonia Monraz a estar en la zona industrial. ¿Qué otras cosas hay en su oferta política? ¿Cómo es que está buscando el voto de la gente? Porque además tiene una competencia fuerte. Uh-huh. Por cierto, ¿se ha encontrado en la calle a Paola Espinosa?
No la conozco.
¿La clavadista?
La clavadista.
Sí, ella, no la conozco.
Ella es candidata a diputada federal por el Distrito 8 en la coalición de Fuerza y Corazón por Jalisco.
Okay. No, yo creo que aparte de la educación, definitivamente está salud. Y fíjense a qué me he dedicado la última década de mi vida, a defender el trabajo, ¿no? Hoy que camino, por ejemplo, los tianguis y mercados, es impresionante, ¿no? O sea, el emprendedurismo que hay en este estado, en este distrito. ¿Y cuál es la seguridad social que tiene, por ejemplo, la persona que vende la piña, la sandía o que te da los chocomiles en el mercado, ¿no? Pues no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social, ¿no? ¿Cómo se van a pensionar ellos? No tienen ningún modelo de pensión. No, creo que hay un abandono en muchos temas. Es difícil, y les voy a decir algo, cuando yo estudié me decían que cuando tú estudias eres, te haces experto en casi nada y eres inexperto en casi todo, ¿no? Y yo no quiero ser un diputado o un político que hable de lo que no pueda cumplir. Me la voy a jugar en educación, en salud y en el trabajo.
Fíjese, uno puede entender que a muchos candidatos no tengan la estructura de la presentación de una iniciativa con los motivos, la argumentación y los alcances. Pero, por ejemplo, ¿a usted qué se le viene a la mente de una iniciativa que usted impulsaría desde la Cámara Baja a nivel federal? ¿Qué es lo que propondría y que tendría muchas posibilidades de que avance? Porque mínimo tiene mayoría simple, por lo menos las encuestas es lo que dicen. Ustedes van por mayoría calificada, yo lo dudo que logren una mayoría calificada porque sí va a estar competido con los otros, sobre todo con el PRI, PAN, PRD. Pero ¿qué se le viene a la cabeza como para impulsar una iniciativa que usted diga, voy por esto?
Presupuesto constitucional ya se dio aquí en el estado después de muchos años, ¿no? Incluso hablando de décadas. Hoy la Universidad de Guadalajara tiene el 5% de presupuesto constitucional a partir del próximo año. ¿Qué sería de la universidad o de las escuelas públicas con un presupuesto, por ejemplo, constitucional a nivel nacional?
Pero
¿no?
Pues López Obrador está peleado con las universidades.
Sí, pero yo voy a estar acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum, no en la legislatura 65, sino en la 66, y de la mano de alguien que también cree mucho en la educación pública, ¿no?
¿Y qué porcentaje sería para darle un presupuesto constitucional a las universidades públicas?
Fíjate, Mario, tendríamos que revisar en cada uno de los casos a qué te estás enfrentando, a conocer el presupuesto de los estados, ¿no? Las políticas públicas de un diputado federal son también de gran impacto, ¿no? Muchas de ellas de impacto nacional, por supuesto. No, tendríamos que revisar, Mario, a través de los números, saber de presupuestos. Yo sí le quiero decir a
los... Y de tranzas, porque pues hay un montón de universidades públicas que están quebradas y ciertamente sí. No fue porque aumentaran los precios del jitomate.
Claro, habría que revisar en cada uno de los casos y te encuentras con muchas sorpresas, ¿no? Miren, cuando yo fui consejero en pensiones del Estado, yo considero que transformé la manera en que se llevaba el consejo, ¿no? Porque soy una persona de números, cuando empiezo a conocer y cuando empiezo a darme de cuenta, por ejemplo, en rubros de otros, por ejemplo, ¿no? Pues que son otros, ¿no? Y empiezas a revisar los millones que hay ahí y empiezas a ser crítico. Pues por eso me corrieron, ¿no? Por ser una persona muy crítica.
¿Qué periodo estuvo
y de números
allí?
Ay, estuve 2022.
No alcanzó a estar con la pasada administración para que nos platicara todas las tranzas que se aventaron.
Ah, pero te platico las de estas.
A ver, pero eso las dejamos en el siguiente bloque.
Ok.
Bueno, yo nada más sí le quiero hacer un par de apuntes, Juan José. El fenómeno de la educación por sí mismo no solamente amerita el esfuerzo de un diputado, es casi la exigencia de la vida profesional de miles de personas, solo en Jalisco.
Sí, claro.
El tema de la salud, oiga, pues usted es el candidato del partido que lo desmanteló, que ha desmantelado el sistema de salud. Si antes tenía fallas, al menos había sistema. Y la verdad sí suena...
Pero ya hay un bienestar, Jonás.
Ah, en el papel. A ver si no lo desaparecen pronto. Porque bueno, por aquí tuvimos la visita, ¿te acuerdas? De Manuel Reyes, que fue el que desapareció por su iniciativa, al menos desapareció el INSABI. Crearon el IMSS Bienestar y ciertamente, y no lo digo yo, somos apenas el eco de muchísima gente, los temas de salud pública son un gran pendiente. Tanto así que Claudia Sheinbaum lo ha retomado con una serie de propuestas que recién presentó la semana pasada, y pues es casi como volver a empezar de cero. Y de eso también nos puede usted hablar desde la perspectiva que está teniendo como candidato a diputado.
Claro que sí.
¿Le parece? Bueno, hay muchos mensajes al regreso de esta pausa. Seguimos platicando con Juan José Hernández. Les reitero, él es candidato a diputado federal en el Distrito 8 por la coalición que encabeza Morena aquí en el estado de Jalisco. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso. Por aquí estoy revisando así a vista rápida, Choco, y le digo Choco porque sí. Aquí tiene a muchos que le aplauden, saludos a Choco, se ha distinguido, dice por aquí, por pelear y mejorar las condiciones de trabajo de los compañeros de los hospitales civiles, además de que sabe cuáles son las necesidades reales de la mayoría. Pero también hay otros puntos de vista que le dicen, oiga Choco, usted es aspiracionista, pero candidato de Morena, pues ¿cómo le hace? El tema tiene también que abordarse de la perspectiva de las contradicciones internas. Le pregunto, usted tiene claramente un perfil, pues, de la Universidad de Guadalajara, de las instituciones que han sido respaldadas históricamente por la universidad. Como que sí hay muchas diferencias con el perfil tradicional de Morena, ¿no?
Yo creo que por eso nos invita, ¿no? Yo creo que también hoy la doctora, yo creo que tiene muy claro el tema de que esta construcción de segundo piso debe ser diferente, con incluso con perfiles diferentes, y al contrario, ¿no? Yo agradecido con el partido por haberme dado la oportunidad de ir a la calle a exponer mis ideas y mis convicciones.
Y sobre la situación, aparte de los temas que ya comentamos así someramente, tanto educación como salud, bueno, yo le decía que hay pues una deuda muy muy marcada que queda del sexenio que está por concluir. Me parece que seguridad y salud son de los dos rubros en los que la verdad, en lugar de avanzar, se retrocedió. No veo muchos resultados en eso. La gente no le pregunta por seguridad, no le pide respuestas para los temas de seguridad.
Sí, claro, y es el tema en todas las colonias a donde vas.
¿Y cuál es la postura de Choco?
Es un tema súper complicado, ¿no? O sea, imagínate, el día que pasó lo de, por ejemplo, el tema de su colega, me tocó la oportunidad de estar comiendo con tres personas de su gremio, consternados, ¿no? O sea, es un tema de consternación estatal, incluso yo creo que hasta nacional, ¿no? Es un tema, y insisto, hay un tema, yo me quiero enfocar en las áreas donde yo soy experto, ¿no? En donde me he desempeñado, claro. ¿No? Hablando de salud, de educación, me hablabas del tema del tema de salud, imagínense, ¿no? Vengo del hospital público, donde han salido ya varios años en el séptimo lugar, ¿no? Del mejor hospital público del mundo. Imagínate, pues voy a llevar esas ideas al Congreso, ¿no? ¿Cuáles son las fallas que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro instituto o en nuestra dependencia? Primero, la falta de personal de la salud. Segundo, el tema salarial que perciben los trabajadores de la salud, ¿no? Es que, Jonás Mario, hay mucho tema que hacer ahí. Les voy a dar un dato interesante. Una enfermera especialista, que sí es especialista, que tiene licenciatura, que tiene maestría o doctorado, el Estado o la Federación le paga como auxiliar de enfermería, ¿no? O sea, estás hablando que traen un rezago salarial cada quincena de 7, 8 mil pesos. No, pues tenemos que ir por ese recurso. Yo insisto en que tenemos, todo es presupuesto, tenemos que ir por recurso. Creo que es una cobija el tema del presupuesto. Y por supuesto que en el tema de la cobija, pues yo voy para cobijar a los jaliscienses y al Distrito 8.
Oye, nomás una precisión, ¿se refiere a la medición de Newsweek?
Sí.
Pero es 9 y 13.
9 y 13
en México. Como los mejores hospitales.
Hemos llegado en el séptimo, Mario.
Eso es importante. Y fíjese que sí es interesante porque esta administración de Jaime Andrade, hay que reconocerlo. A veces meten a grillos de director del Hospital Civil. En esta ocasión metieron a una persona académico. Especializada en el tema de salud y los resultados son evidentes. Jamás en la historia se había invertido tanto en el Hospital Civil y viene un tercer Hospital Civil de Oriente, en Tonalá. La verdad es que sí hay que agradecer y felicitar el trabajo de Jaime Andrade porque como nunca se había trabajado en los hospitales civiles.
Sí, fíjate que en infraestructura el hospital ha crecido, sí. Pero también el que lo hace crecer, Mario, es el recurso humano. El recurso humano acabamos de entregar, formo parte del comité, y se acaban de entregar 1,317 bases, ¿no? Que también es un trabajo, creo que somos muy buenos gestores,
sí.
en el tema, y creo que a eso llegamos también a la Cámara, ¿no? A ser gestores, a tener comunicación. No, Jonás, en la calle nos platican, la crisis de basura es impresionante, ¿no?
¿La crisis de?
De basura, por ejemplo, ¿no? Ojo, no le corresponde a un diputado federal.
Yo lo entendemos también. Perfecto, pero cuando usted está en campaña, la gente habla de lo que le preocupa.
Claro.
Y ¿no? le preguntan de esos temas. Ni modo que les diga, eso no es mío, yo no voy a hablar de esos asuntos.
Sí, pero también tenemos que tener una buena coordinación con el municipio y con el Estado.
Claro.
¿No? Cuando tú, mira, hay un tema aquí en zona centro, en las calles de Frías, en las calles Cruz Verde, el arbolado en muchas áreas se convierte incluso entre cuevas. donde ha habido temas de agresiones físicas a mujeres, a niñas, y lo único que tienes que hacer es ponerle alumbrado y podar árboles. O sea, pues claro que voy a escuchar a la gente y claro que voy a tener comunicación y coordinación con los demás niveles, ¿no? Eso quiere ser Juan José, ¿no?
Bueno, ¿y cuáles son sus perspectivas de trabajo? Platíquenos, porque nos quedan un poquito más de 5 minutos.
¿Por cuántos votos va?
Sí, cuestiones de tallado de lápiz, usted que dice que le gusta.
Son como 300 mil electores, ¿no?
Son 400 mil electores. La elección pasada votaron el 55%, es decir, votaron aproximadamente 222 mil electores.
Va por 100 mil votos.
El día de ahora tenemos que ir por más de 100 mil votos.
¿Y en la elección cómo se definió? Yo supondría...
¿La elección pasada?
Sí, ¿Quién obtuvo más votos?
MC tuvo la mayoría de votos, seguido por Morena y después por el PAN. El contexto ha cambiado, la frivolidad de MC, creo que hoy los tiene en una crisis de partido, hoy los tiene en una crisis de confianza con las personas. Y les voy a decir algo muy interesante, el otro día me decía una señora y me decía, pégame quiero tener aquí tu publicidad, pero en el carro no me pongas nada. Porque si me ven los de MC, no se me van a acercar en un crucero y quiero que se me acerquen, porque les voy a decir sus verdades, ¿no?
Ya ves, Mario, aquí Mario repudia a los que hacen publicidad en los cruceros. Esta señora quiere que se le acerquen porque les va a cantar entero.
Les va a cantar, sí, claro, ¿no? Claro,
pero, ¿cuántos votos obtuvo? No hice bien la pregunta. ¿Cuántos votos obtuvo el ganador de la elección pasada, Distrito 8 Federal?
Ok, te los voy a dar con el tema de la redistritación. 119,604 204.
El dato es útil porque es
sí, claro,
el piso mínimo al claro, que debe aspirar cualquier claro, candidato en el distrito.
Sí, fueron 119,000.
Y en ese sentido, ¿cómo encuentra sus áreas fuertes, dónde ve que está muy difícil?
Que les cambió el contexto, no, había un área de oportunidad en todas las áreas. Hicimos un análisis FODA, definitivamente nuestra fortaleza está, cualquier persona que te abra la puerta y que puedas tener diálogo es una fortaleza, ¿no? Definitivamente, sobre todo en la zona poniente, es una zona muy compleja, la zona sur no tanto, pero por ejemplo en zonas como la Ferro, la 5 de Mayo, el DEAN, Ferrocarril, El Fresno, Retiro, Alcalde Barranquitas, todas esas colonias son colonias de muchísima apertura y donde va a ganar Morena de manera impresionante, ¿no?
¿En esas colonias?
Sí, claro, ¿no? Hay muchas colonias. Yo creo que a diferencia de la zona poniente, en todo lo demás es un área de oportunidad impresionante. Y déjenme les digo, hoy Morena tiene una aceptación impresionante, va a ganar. Y yo creo que sí huele a incluso a cambio de partido en el estado, por supuesto.
Actualmente, si no me equivoco, es Álvaro Jiménez Canale, el distrito 10 por MC. ¿Quién lo conoce, ese cuate?
¿Pero qué estás revisando?
La Cámara de Diputados.
Ah, ya.
La Cámara Federal.
No los conocemos, porque también los políticos tradicionales lo único que hacen es visitarnos en tiempos electorales. Mi situación va a ser muy diferente.
Bueno, antes de que el tiempo se agote, déjeme rapidísimo un saludo a Juan José Hernández. Dice, quiero reconocer su trabajo en los hospitales civiles durante 8 años. Hoy todos los empleados te respaldamos. El 8 es tuyo, dice, no nos puso su nombre. Bueno, Jesús Fabián Becerra, escuchándolos, buen día. Gracias, igualmente para usted. Saludos, Choco, es el mejor candidato. Bueno, tiene una buena operación, por aquí hay muchas personas apoyándolo, pero no ponen el nombre. Bueno, por aquí Marcel, así se pone, buen día Marcel, el peor gobierno, el de Morena. Hay deuda y salud en educación, seguridad, gasolina. Bueno, dice que le debería dar pena ser de Morena. Bueno, ya nos dijo cuáles son sus consideraciones. Todo el apoyo, dice atentamente el economista Miramontes, todo el apoyo al candidato Choco. Oyendo al entrevistado, dice Arturo Romero, pues lo invitaron a una diputación, pero su mentalidad es aspiracional. Bueno, esta ya la habían comentado además. Y por aquí leo el último, no porque ya haya terminado, sino porque ya no hay más tiempo. Manuel Mesa, soy de Tonalá, me gustaría un candidato por el distrito donde vivo que tenga el conocimiento y la disposición de el Choco. Bueno, pues Así las cosas, y nosotros le agradecemos por su tiempo.
Agradecido con ustedes, Mario Jonás. Muchas gracias, Radio Escuchas. Gracias por escuchar mis convicciones.
Bueno, pues aquí tiene usted un candidato. En los días subsiguientes estaremos dándole voz también a otros aspirantes. Lo importante, nos parece, es que usted conozca de primera mano a quienes quieren pedir el voto y ocupar un cargo público. Mario, pues nos despedimos.
Cuídese mucho.